turístico no.
En el último capítulo del Carrusel Deportivo Valenciano. Así que afrontamos con optimismo un nuevo episodio en la lucha por la permanencia desde la posición que exactamente marca el límite, porque el Levante ahora mismo ocupa la 17ª posición y todo lo que sea no quedar por debajo del puesto 17 supondrá cumplir el objetivo. El Levante tiene que tener siempre por detrás un mínimo de 3 equipos, o por lo menos tiene que tenerlos después de la jornada 38, de la última de la Liga. Pero mientras tanto, si no entramos nunca más en posiciones de descenso, que es lo que pasó hasta la victoria en Girona, estuvimos ahí en el pozo, pero ahora estamos fuera. Si no entramos más durante lo que queda de temporada, pues como que se nos hará todo mucho más llevadero.
Le quería preguntar también por el 11 titular, porque hoy deja fuera a dos de sus hombres indiscutibles, Oriol Rey, también Elguezábal.
Bueno, sobre todo venimos de 3 partidos seguidos, tanto Oriol como Elguezábal traen muchos minutos a las espaldas, el partido es a las 2, hay un cansancio acumulado, tengo a gente de refresco ahí. Ha sido un poco una decisión táctica, por un lado técnico-táctica, y por otro también de un poco de rotación para refrescar algunas posiciones con Arriaga. Pues la verdad es que es un jugador que esperamos de él, que nos dé, sobre todo posicionalmente, mucho juego, que nos haga ser nuestro 6 de referencia.
Yo voy a hacer una apuesta y la redoblo en este caso, Carlos. Yo creo que, salvo la posición del central, porque no sabemos todavía qué es Maturro, yo te diría que este es el 11 inicial del Levante y el 11 tipo de la temporada. Porque no hay mejor jugador para trabajar y para sorprender desde la izquierda que Brugui. No hay mejor jugador en la derecha para trabajar y para sorprender por dentro desde ese costado como Carlos Álvarez. No hay un doble pivote más currante en la recuperación, en los duelos, que Kervin y Unai, porque Olasagasti es otra cosa, Pablo es otra cosa. Oriol está 2 escalones por debajo de Kervin, y eso que Kervin, estamos viendo sus primeros 45 minutos en la liga como titular. Y arriba, por supuesto, que vamos a decir de ETA y de Iván.
A ver si hay ventaja, si la puede fabricar Brugui. ¡Ojo, se ha reparado Gené! ¡Vamos a ver el mano a mano! ¡Iván Romero lo que ha fallado! ¡Siempre falla una clarísima! En todos los partidos mete goles, pero también tiene fallos clamorosos, como el que acaba de cometer ahora. El balón que iba para Brugui, tuvo ventaja para despejar Gené, se resbaló Gené y eso propició que se quedara solo delante del portero Iván Romero, que perdona ante David Soria. Madre mía, cuántos manos a mano ha tenido Iván Romero desde que empezó la temporada. Y ha metido uno.
No, es una lástima porque lleva 3 goles y una asistencia. Imagínate, podría convertirse, pues, hombre, no digo como Mbappé, pero casi, ¿no?
Estoy recordando, el del Betis mete un gol en un mano a mano, pero antes tiene un mano a mano que no define bien porque intenta regatearse al portero del Betis. El día del Real Madrid, la que falla clamorosa sin portero porque Thibaut Courtois estaba batido. Esta. Y creo que me dejo alguna más. Creo que un palo contra el Girona. Sí, también eludió a Gazzaniga y luego disparó hacia el palo. 4 mano a mano ha tenido en lo que llevamos de temporada y solamente ha metido 1. O sea, 5. Ha fallado 4 de los 5. Y el que se la lleva es Unai Vencedor, guardando la banda izquierda de Manu Sánchez. Pase adelantado. ¡Ojo, qué buen control de Brugui! ¡La asistencia para Iván Romero! ¡Gol, gol, 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 ¡gol de Iván Romero! Que cuando falla una, normalmente a la segunda sí que emboca. ¡Qué gran acción ofensiva de Rugger Brugué! Hay que darle medio gol a Brugui por su desmarque, ganándole la espalda a la defensa del Getafe, por su control de izquierda sensacional y a la media vuelta, después de controlar, para asistir viendo la llegada de su compañero Iván Romero, que ahora define. Según le viene la pelota botando, le pega también con bote, no es del todo bueno el disparo, pero no lo puede evitar, pese a que lo toca sutilmente. David Soria, el gol del Levante, con el que el equipo de Julián Calero se adelanta en el marcador en el 26 y a 27 de la primera parte en el Coliseum. Balón largo, exquisito control, media vuelta y asistencia de Brugui, definición de Iván Romero para adelantar al Levante en el Coliseum. Getafe 0, Levante 1.
Van a entrar en el Getafe, ¿eh? Y estamos en el 38 de la primera parte. O sea, pues no lo ve nada claro.
No, ya te digo que
Pepe Bordalás, claro, es que su planteamiento era muy defensivo.
Que Bordalás, el partido ha dicho, se me está poniendo esto en chino.
A ver, porque uno es Kova, un extremo con bastante calidad, que viene de la cantera del Getafe. Kova da Silva. ¿Quiénes son los sacrificados? Uno con tarjeta, Jené. El capitán que se marcha y vamos a ver quién es el otro jugador que se prepara para saltar al terreno de juego, Sancris. Alex Sancris se marcha, Jené, es decir, va a quitar el sistema de cinco defensas, el Getafe, y el otro es Mario Martín, que son dos jugadores de banda, sí. Así que uno para la izquierda y otro para la derecha. Va a cambiar bastante el dibujo del Getafe.
Quinto córner ya para el Getafe.
Va a ser Alex Sancris el que ejecute levantando los dos brazos. El exfutbolista del Burgos, Alex Sancris, centrando, segundo palo, remata. Mauro Arambarri llega a tocarla. El balón rechazado le cae en el costado izquierdo a Kova. Kova con la marca de Manu Sánchez, que se ha quedado en el otro costado. Amaga Kova, se resbala Manu. Kova que se la pone para el centro, segundo palo. El remate de Abdel Abkar, estira la pierna y gol. Y gol de Juan Iglesias. En el balón parado empata el Getafe. La peleó Abdel Abkar, no acertó a despejar ningún jugador del Levante Unión Deportiva. Ese centro que venía desde la izquierda por Kova se resbaló en la marca Manu Sánchez y eso propició que el centro de Kova tuviera una mejor dirección. En el segundo palo la gana Abdel Abkar y entrando desde atrás estira su pierna para impactar con la pelota y meterla dentro. Juan Iglesias, que empata el partido en el Coliseo.
La sensación de que hemos sumado, pero también la sensación de que hemos hecho una muy buena primera parte. Creo que hemos tenido alguna ocasión para haber hecho la distancia un pelín más grande en el marcador y que a ellos les hubiera costado más la reacción. Sabíamos que en la segunda parte iban a salir a intentar meternos en nuestro campo, porque ellos con el juego directo, con ir por fuera, son un equipo difícil. Además, los cambios que hicieron para cambiar el sistema pues provocaban esa situación. Y bueno, pues con la sensación de que hemos sumado, sumar en primera división y fuera de casa es muy difícil. Me hubiera gustado terminar con los tres, pero claro, también ves la última ocasión de Arambarri y dices, pues a lo mejor también lo vimos al perdido.
Esto fue lo que sucedió hace exactamente una semana, porque repetimos horario otra vez y por tercera salida consecutiva volvemos a jugar en sábado y a las 2 de la tarde. Así que por tercer sábado consecutivo, porque el único partido en casa de esta seguidilla fue entre semana contra el Real Madrid, un sábado a la 1:30 de la tarde arranca Carrusel. Y muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes de Radio Valencia, Cadena SER, saludos a todos los oyentes del Carrusel Deportivo Valenciano, a los que nos sintonizáis a través de SER Más Valencia en el 95.7 de la FM y en el 1179 de la onda media, a todos los que nos escucháis desde las aplicaciones de la SER o en radiovalencia.es y a todos los que elegís la emisión en directo de X en nuestra cuenta oficial de deportes de la Cadena SER en Valencia, arroba SER de Valencia. A todos y a todas, bienvenidos al fútbol que más mola. Bienvenidos al fútbol en la radio. Hoy con Borja Martínez en la sala de máquinas desde los estudios de Don Juan de Austria número 3 y con José Manuel Alemán y Rubén Suárez acompañándome en la narración. Y hablando de horarios, empezamos la presentación con ese tema, el tema del horario, porque el rival de hoy, el Real Oviedo, lo intentó modificar, habida cuenta de que su último partido, por las circunstancias climatológicas adversas y la alerta roja que tuvimos en Valencia el lunes pasado, tuvo que disputarse el último partido del Oviedo el martes en Mestalla con su victoria por 1-2 ante el Valencia. Como ellos han tenido 3 días de descanso, miércoles, jueves y viernes, y nosotros una semana completa, el Oviedo se sintió descompensado en ese sentido y planteó a la Liga un cambio de horario para el partido de hoy. Y la Liga lo desestimó, como nos contaba en El Larguero el director general del club asturiano, Agustín Lleida.
Levante va a tener tres días más que nosotros de descanso, creo que es una ventaja importante. Estaba claro el reglamento que si no se podía jugar un partido por condiciones meteorológicas, pues se aplazaba para el día siguiente si era posible jugarlo, sí. Como parece que va a ser el caso. Entonces no hemos ido tanto por esa vía, sí que hemos intentado que la Liga nos cambiara el partido del sábado contra el Levante para el domingo. Sin embargo, pues no ha sido posible.
Para mí, con todos los respetos hacia el Oviedo, una petición absurda y sin ningún sentido. 3 días es tiempo más que suficiente para descansar, y si el rival ha podido descansar más, pues mala suerte. O si no, imaginemos a los 3 equipos españoles que este jueves han jugado entre la Europa League y la Conference League, y los 3 vuelven a jugar mañana domingo. Van a descansar menos aún que el Oviedo. Van a tener de descanso solo el viernes y el sábado. Así que no tenía ningún sentido pedir un cambio de horario para el partido de hoy. Punto final a este asunto. Hoy se enfrentan 2 equipos que se conocen perfectamente porque se llevan enfrentando 2 veces al año durante las 3 últimas temporadas. Esta es la 4ª. Los 3 años anteriores se vieron las caras en segunda división y este año se enfrentan en primera. Para Julián Calero son, por tanto, a día de hoy, 2 rivales directos que pelean por el mismo objetivo, aunque no se sabe lo que deparará la temporada para unos y para otros a partir de ahora.
La realidad es que el año pasado éramos rivales directos y este año, a día de hoy, también lo somos. Luego las temporadas dan un vuelco para un lado o para otro y no sabes exactamente, pero a día de hoy, por la cercanía que tenemos, igual que el año pasado, por la cercanía clasificatoria, entonces todo ese tipo de partidos son especiales, evidentemente. Somos 2 equipos recién ascendidos, que hemos tenido un inicio similar en cuanto a, no solo a resultados, sino a la entidad de rivales a los que nos hemos enfrentado. Y bueno, pues en ambos casos, yo creo que después de 7 jornadas, pues se va viendo que somos equipos que competimos y que no regalamos absolutamente nada, ¿no? Lo que preveo es que el partido va a ser difícil. El Tartiere, que lo conozco muy bien, es un estadio que empuja, que aprieta. Y por tanto sí que vamos a tener que hacer un buen partido, vamos a tener que hacer cosas y vamos a tener que enfrentarnos a un rival que después de la última victoria en Mestalla, pues evidentemente ha cogido ese punto de confianza y de seguridad en lo que haces, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos también con seguridad en lo que estamos haciendo y con la tranquilidad de que los chicos cada vez están yendo a mejor, o esa sensación estamos teniendo.
Y como son 2 rivales directos, quizá pueda considerarse que hoy hay más de 3 puntos en juego. Se suele decir que en los enfrentamientos directos ganar el partido supone ganar 6 puntos. Los 3 que ganas tú y los 3 que deja de ganar el otro equipo. Y 1 punto más si además la victoria te sirve para llevarte también el gol a verás particular en el duelo directo. Por todo esto, el otro entrenador, el del Real Oviedo, Veljko Paunovic, considera el partido de hoy como fundamental.
Es un muy buen rival, es un equipo que nos hemos enfrentado el año pasado aquí. Están en un buen momento, creo que han sumado puntos importantes fuera de casa también. Es un rival de máxima exigencia, va a ser un partido duro y que nadie tenga ninguna duda, que nadie se piense que esto es un partido de otra liga. Este es un partido fundamental para nuestro avance en...
Y un par de temas más antes de centrarnos en el directo. Una de renovaciones, la de Iván Romero. Como desvelamos durante la semana, no es una renovación que se haya hecho ahora por el buen inicio de temporada del delantero manchego. Es una renovación automática que se produjo cuando el Levante logró el ascenso a Primera División, un contrato nuevo para Iván Romero de 3 años de duración, o sea, hasta el 30 de junio de 2028.
Sí que es verdad que teníamos esa cláusula, ¿no?, de que si ascendíamos tenía 3 años automáticos, y bueno, pues muy contento de esa renovación automática, ¿no? 3 años más aquí en Valencia, en el club que ha apostado por mí. Estoy muy contento. Aquí llevo jugando todos los partidos de inicio, contando con muchos minutos. Luego pues también estoy acertado con el gol y nada, muy contento de poder ayudar al equipo, intentar que esos números sean mayores y nada, para que sean muchas más alegrías para todos.
Y el último asunto de la semana que nos queda por repasar hace referencia al compañero de Iván Romero en la letal dupla de ataque del Levante en este arranque liguero, a Karl Eta Eyong. Ayer fue convocado por primera vez con la selección absoluta de Camerún. Lógico, es uno de los mejores jugadores del momento en una de las mejores ligas del mundo, como para no ser llamado por su país. Ahora, no hay problema, porque cuando hay partidos de selecciones se paran las competiciones de clubes, pero hay un torneo que se llama Copa de África, que se disputa durante la liga, en concreto desde finales de diciembre a finales de enero, y en esa Copa de África estará Camerún, y en la plantilla de la selección de Camerún lo más normal es que esté Eta Eyong.
Cuando fichas a un jugador africano en año de Copa de África, sabes a lo que te expones. Esta es la realidad. Y nosotros nos hemos expuesto a ello. Es verdad que no era internacional, pero todos queríamos que lo fuera, porque eso es que está haciendo bien las cosas, ¿no? Y como es así, como está haciendo bien las cosas, pues evidentemente le llaman, ¿no? Bueno, tranquilidad, porque queda todavía mucho tiempo para eso. Eso sería en diciembre. Hay que pasar octubre, hay que pasar noviembre, hay que asentar al equipo, quedan muchos partidos, queda mucho que hacer. Y si eso pasa, bueno, como decía un amigo mío, patá pa'lante al problema, patá pa'lante, que llegará otra vez, pero de momento patá pa'lante hasta que vayamos llegando a él. Y luego allí veremos qué soluciones tenemos.
Pues hacemos caso a lo que dice el míster, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. De momento Eta está aquí y esperemos que siga con su espectacular racha de cara a puerta, con 3 goles en los 4 partidos en los que ha vestido la camiseta del Levante. Es la 1:47, ha llegado la hora, este es tu inconfundible dial. Bienvenidos un día más al fútbol en directo, bienvenidos a la radio, bienvenidos a un nuevo viaje del carrusel deportivo valenciano, el de la cadena SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, con Carlos Martínez, Radio Valencia Cadena SER.
Haz tu casa más eficiente con Cabañero Ventanas. Benefíciate de la campaña Next Generation con ayuda de los fondos europeos. Ahorra un 40% en el cambio de tus ventanas. Gestionamos y presentamos la ayuda sin coste adicional. Infórmate en nuestras tiendas Cabañero Ventanas.
Frena tu alopecia y recupérate. Di adiós a la alopecia. Sabemos que tu pelo es tu confianza. Por eso queremos darle el valor que se merece. Tu cabello, tu autoestima y tu bienestar lo merecen. Confía en el área de trasplante capilar de Clínica Dr. Gabriel Serrano. En Valencia, Clínica Dr. Gabriel Serrano. Grabadores TV6. Cuidamos de ti.
¡Gol de Murprotec! ¡Métele un gol a las humedades de tu casa! Llamada y diagnósticos gratuitos 900-218-218. Murprotec.es.
Hay un montón de talleres en Valencia, pero no todos son del montón. En Ferri Emoción sus mecánicos trabajan un montón para dejar tu coche a punto. Te dan buenos presupuestos y son de confianza, y eso mola un montón. Con Ferri Emoción ahorrarás un montón. Hay un montón de talleres en Valencia, pero no todos son del montón. En Ferri Emoción sus mecánicos trabajan un montón para dejar tu coche a punto. Te dan buenos presupuestos y son de confianza, y eso mola un montón. Con Ferri Emoción ahorrarás un montón.
¡Gol de Murprotec! ¡Métele un gol a las humedades de tu casa! Llamada y diagnósticos gratuitos 900-218-218. Murprotec.es.
Deportivo Valenciano, Carlos Martínez, Cadena SER.
Y nos centramos ya en el directo, lo primero repasando las alineaciones de los dos equipos. Como siempre, la primera que contamos es la del Levante Unión Deportiva. Escuchábamos durante el resumen de lo que pasó en el último partido que Alemán decía: me parece que Calero ha encontrado su 11. Pues sí, evidentemente que sí. Efectivamente, lo ha encontrado porque Calero repite el mismo equipo que jugó el pasado sábado, hace exactamente una semana, en el Coliseum contra el Getafe. No hay ni un solo cambio en la alineación, que hoy va a ser la formada otra vez por Matt Ryan en la portería, con cuatro en defensa. Jeremy Toljan, siempre titular en el lateral derecho. Manu Sánchez, casi siempre, menos el partido del Madrid, titular en el lateral izquierdo. La pareja de centrales la forman Matías Moreno y Adrián de la Fuente. Dela en el centro del campo, el doble pivote con Kervin Arriaga y Unai Vencedor. Las bandas muy ofensivas, la derecha para Carlos Álvarez, la izquierda para Brugui. En punta de ataque, la dupla letal, Etai Young, Iván Romero. Es el mismo 11, el de hoy, que el del sábado pasado contra el Getafe. Y el Oviedo, por su parte, va a formar con el héroe de Mestalla, Aaron Escandey, en la portería. Cuatro en defensa, Lucas Aijado, obetense de toda la vida, en el lateral derecho. Y a partir de ahí, tres africanos. En el centro de la defensa, Eric Bailly, el jugador de Costa de Marfil, David Carmo, el futbolista angoleño, y el nigerino, que no nigeriano, porque es de Níger y no de Nigeria, Al Hassan. En el centro del campo, tribote en la medular, con el belga Dendonger, junto al argentino Colombato, y por delante de ellos Alberto Reina. Los extremos, en la izquierda el croata Josip Brekalo, en la derecha el francés, ojo que tiene muchísimo peligro, Hassim Hassan, y en punta de ataque el autor de la remontada en Mestalla con gol y asistencia, el venezolano Salomón Rondón. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por eso te decía yo durante la semana, ¿en qué momento dijiste durante el partido contra el Getafe que te parecía que este 11 iba a ser el 11 tipo del Levante a partir de ahora durante la temporada, si no hay ningún inconveniente en forma de lesiones que tengan que modificarlo? Te lo decía por esto, porque quería rescatarlo, porque me olía que ibas a tener razón, que hoy se iba a parecer mucho, y mira si se parece, el 11 al del Getafe. No hay cambios. Ha encontrado claramente Julián Calero, porque a Maturro no lo podemos ver todavía, porque se ha vuelto a lesionar. El 11 tipo.
Sí, hay un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues es un poco lo que vaticiné, ¿no? Porque conoces un poco cómo funciona Calero, cómo funciona el equipo, dónde están sus puntos fuertes, dónde están sus debilidades, y cuando uno encuentra que Brugui desde la parte externa, desde la zona del interior zurdo, hace lo que hizo, aquel control tan maravilloso, y por otro lado luego lo deja perfectamente para marcar ese gol que transmite el equipo, pues la verdad es que al final el Levante con Carlos Álvarez por la derecha, con Burgui por la izquierda, y los dos puntas como están en ese punto Iván Romero y Etayón, era normal que no cambiase absolutamente nada, y sobre todo también porque con los mediocentros Kervin, Arriaga y Unai Vencedor han encontrado ese punto de equilibrio en el que el equipo es muy consistente en la parcela central a nivel defensivo, y luego porque Unai tiene esa ventaja de que cuando quiere soltarse llega a conectar, y además porque creo que este equipo al final lo bueno que tiene son las transiciones y no la circulación por dentro, porque es donde suele perder balones y donde esas pérdidas que hemos visto en otras ocasiones con Oriol Rey le penalizaban. Con el caso de Kervin, juego aéreo brutal, con Unai Vencedor no hay contemplaciones, busca rápidamente un pase fácil a un costado o a otro, o un cambio de orientación o un pase a la espalda de los centrales del rival para aprovechar esos espacios que genera Brugui y la velocidad de Iván Romero, y sin transiciones por dentro y sin pérdidas por dentro, el Levante, si te engancha, te la lía y te puede hacer daño, como ya se lo hizo el otro día al Getafe, y pudo sentenciar, si hubiera tenido un poquito de eficacia Iván Romero, el partido en la primera parte.
Vamos precisamente a escuchar a Julián Calero, una vez ya hemos conocido el 11 en el flash de la tele, muy poquitos minutos antes de que arranque el partido en el Carlos Tartier. Escuchamos al entrenador del Levante.
51 partidos en el Levante dentro de un ratito, el balance de los 50 primeros, ¿cómo es para usted?
Bueno, pues es ilusionante. Los entrenadores que estamos hoy en día tan expuestos, cada vez que cumplimos un ciclo importante de partidos, pues ya es un éxito, la verdad. Entonces, La verdad, se me ha pasado muy rápido, ha pasado todo a una velocidad tremenda, ha sido muy bonita esta parte de la etapa, pero nos queda mucho por hacer a todos, así que con la ilusión de seguir haciendo cosas y de que estos 50 se conviertan en muchos más.
El partido 50 Getafe le debió de gustar mucho porque repite el 11, además en una fase de la temporada en la que tres partidos se van acumulando, jornada entre semana, repite el 11, eso es que le gustó y que están bien los chavales físicamente.
Sí, hubo una parte que sí que me gustó, que dimos sensaciones que a mí me gustaron, especialmente en la primera parte y en algunas determinadas situaciones, y en la segunda tampoco me disgustó, pero es verdad que el Getafe es un rival complicado y que no, nos dio un poco la vuelta a ciertas situaciones. El equipo está bien en general y podía haber sacado otro 11, podía haber rotado también algunas posiciones, pero he tenido la sensación, a veces tienes el feeling de que tienes que asentar algunas cosas y esa ha sido la idea, asentar un poco el 11 para ver cómo va respondiendo por segundo día.
El año pasado, rivales, ambos equipos en la lucha por el ascenso. Este año, en teoría, luego el fútbol dice de todo, pero en teoría, rivales también por eludir el descenso. ¿Se acuerda del año pasado? ¿Viene algo? ¿Tiene alguna relación? ¿Sirve de algo?
Bueno, somos los dos entrenadores los mismos, sí tiene relación. Hay veces que te digo que absolutamente no. En esta hay también cambios de jugadores, que eso varía, pero al ser los mismos entrenadores sí que hay cierta similitud en algunos de los planteamientos de uno y otro, ¿no? Bueno, hemos intentado aprender de los errores de aquel día que perdimos en aquí en Oviedo 1-0, aunque conseguimos el objetivo final y ellos también, y por tanto sí que vamos a ser rivales, y la similitud que hay en el día de hoy vamos a intentar que esta vez caiga hacia nuestro lado, ¿no? Que es la intención con la que venimos.
El Oviedo viene crecido, entre comillas, de ganar al Valencia, de haber jugado un buen partido contra el Barcelona aquí. ¿Cómo se lo espera esta tarde?
Pues un muy buen Oviedo, porque tal y como has dicho, está compitiendo muy bien. En general, somos dos equipos que hemos competido los partidos con nuestras limitaciones, pero los hemos competido y ellos están haciendo muchas cosas y muchas bien, y por tanto pues me espero un partido difícil en el que la gente va a apretar y en el que nosotros, para estar en disposición de poder sacar puntos, tenemos que sacar un nivel alto de nuestro juego, si no va a ser imposible, porque aquí la exigencia es alta y porque sabemos que para ambos es muy importante y hay que sacar todo lo que tengas y no esperar a mañana. El importante siempre es el de hoy, así que no esperar a... Bueno, no pasa nada hoy, ya iremos mañana. Hoy es el día.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Las reflexiones
gracias
de a la Julián Calero antes de saltar al terreno de juego. Ahora le escuchamos en el vestuario.
Muy rápido. Vamos, chavales, vamos. Vamos a darle importancia a todo, ¿eh? Vamos a darle importancia a todo, ¿eh?
Vale, juntos, vamos. Vale.
Intentaba descifrar quién era el que llevaba la voz cantante y no lo hemos visto en las imágenes, porque no han enfocado justamente al que más chillaba. ¿Quién puede ser el que hablaba ahí?
Yo creo que era Unai Elguezábal. Me adivino, porque además no se le veía ninguno de los movimientos de la cámara en esa imagen, y yo creo que es Unai, que es un capitán, un líder, antes sin brazalete, ahora con brazalete. O sea, Unai al final es un tipo que siempre lleva la voz cantante. Me imagino que también el Moro en algún momento habrá hablado, pero no se les veía en la pantalla. Pero bueno, son los momentos previos de máxima concentración antes de saltar al terreno de juego.
Estamos en la octava jornada de Liga, los dos equipos a punto de saltar al césped del Tartiere. Una octava jornada que arrancó ayer con el partido en el Sadar y la remontada del Club Atlético Osasuna ante el Getafe, ganando por 2-1 el equipo del exentrenador del Levante, Alessio Lisi. Empezó marcando el Getafe por mediación de Borja Mayoral en el minuto 23, antes del descanso. En el añadido de la primera parte, Abel Bretones conseguía el empate a 1, y en el 90, justo antes del descuento, Alejandro Catena, con asistencia del valenciano, exlevantinista también, Rubén García, marcaba el 2-1 definitivo. Y hoy se juega el segundo partido de la jornada, este que vamos a contar en el Tartiere, entre el Real Oviedo y el Levante. De momento, la clasificación por abajo, lo que más nos interesa, hablando desde el punto de vista del Levante. La victoria de ayer de Osasuna hace que se marche a los 10 puntos. Esa cifra ya la había alcanzado el Getafe. No, el Getafe tiene uno más, tiene 11. El Levante es decimoquinto ahora mismo en la clasificación con 5 puntos. El Real Oviedo está un puesto y un punto por encima del conjunto granota. Es decimocuarto con 6 puntos. Y por detrás, el Levante, empatado con 5 puntos, tiene al Rayo Vallecano, al Celta, a la Real Sociedad y al Mallorca.
hasta el penúltimo son 5 equipos empatados con 5 puntos. Levante, Rayo, Celta, Real Sociedad y Mallorca. Por un mejor gol averás, a estas alturas de temporada, lógicamente, el general, que no el particular, el Levante está por delante de todos ellos en la clasificación. Pero ojo que tiene los mismos puntos que el penúltimo, que el Mallorca. La clasificación la cierra el Girona, el rival del Valencia, en el segundo partido hoy de nuestro carrusel deportivo valenciano, porque a las 4:15 empalmamos el final de este partido con el inicio del otro, del que se va a disputar en Montilivi entre el Girona y el Valencia Club de Fútbol. El Girona es el último con 3 puntos cerrando la clasificación. En el césped del Tartiere, saludo